totalmente. Volviendo a la salvia, sí, podemos tenerla en un macetón, es una planta que está siempre verde, igual en esta zona de la Patagonia, hay que protegerla un poco de las heladas, se pone un poco fea en el invierno y ahora está brotando y ya acá en mi casa está a punto de florecer. Y la salvia para mí en estos tiempos que se empieza a aproximar el calor y mucha gente está con mucha transpiración y molestias, hay gente que sufre mucho el exceso de transpiración en manos y pies. Mira. Y eso tiene un nombre, se llama hiperhidrosis, y haciendo un té concentrado, es decir, juntando muchas hojitas de salvia, echarle agua hirviendo, tapar, dejar reposar y entibiar, y después lavarse las manos y los pies, es maravilloso cómo reduce esa sudoración, porque tiene la salvia una capacidad de disminuir el exceso de sudoración.
Mira, mira, con algo tan sencillo, ¿no?
Sí, porque es algo que a mucha gente le trae muchos problemas. Bueno, en estos tiempos estamos más bien guardados, ¿no? Pero en la época de clases, muchas y muchos docentes, hay veces aqueja más a los hombres, ¿no? Esa transpiración excesiva de mojar la ropa, la incomodidad. Bueno, lavándose con la salvia y además bebiendo el té, tiene ese efecto de reducir ese exceso de sudor, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que es maravilloso porque incluso hay muchas personas que se lastiman las manos, los pies, y a veces buscando una crema no es la solución, porque la crema va a seguir humedeciendo, entonces es todo un tema. Y la salvia a su vez tiene un efecto antimicótico muy bueno, entonces también podemos, además de lavar y reducir el sudor de los pies, también va a actuar inhibiendo el crecimiento de los hongos que muchas veces se producen entre los dedos de los pies.
Claro, sobre todo cuando hay tanta humedad, ¿no?
Claro, claro.
Mira.
Así que bueno, en ese caso es maravillosa. Yo aconsejo hacer la infusión con sus hojitas y beber 2-3 tazas, lo que quieran tomar en el día.
Sí.
Y también es una muy buena planta que nos acompaña a las mujeres en nuestros cambios hormonales. Es una planta que tiene ciertos componentes, principios activos, que se llaman fitoestrógenos. Uh-huh. Fito ya nos hace referencia a la planta.
La planta.
Y estrógenos que son similares a nuestras hormonas. Entonces van a armonizar nuestra función hormonal.
Y en ese caso, las mujeres, ¿cómo deberían consumir?
Mira, todo depende en qué época de la vida se esté. Hace siglos atrás, en Europa se celebraban con la llegada de la primavera las fiestas mayas.
Sí.
En honor a la deidad de la primavera, maya o maya, ¿no? Eran fiestas paganas y se ofrendaban ramitos de salvia, cuenta la historia, para estimular la fecundidad. Entonces, quien quiera mejorar la fertilidad puede beber tecitos de salvia. Cuando hay dificultades en concebir y no hay una situación física que lo impida, bueno, la salvia ayuda a regular y estimula la ovulación, por eso estimula la fertilidad.
Ahí va.
Y después, ya en la otra punta de la vida, en el tiempo cercano a que ya no liberamos óvulos las mujeres, entramos en la perimenopausia o menopausia, ayuda a equilibrar esa reducción en la producción de estrógeno. Entonces alivia los calores, mejora la densidad ósea, mejora la salud en general. Es una buena compañera en todas las etapas de la vida.
Mire qué bien. Estaba pensando, digo, cuando hablas de tomar, hacer la salvia en infusión, ¿no? ¿Cómo calculamos la cantidad de hojas, en tal caso, para nuestro tecito? Si ponemos mucha hoja, puede haber mucha concentración de, por ejemplo, estos fitoestrógenos, o no ocurre de esa manera.
En realidad, siempre apelo al sentido común, ¿no? Tengamos sentido común. Si yo pongo un montón, obviamente que va a ser desagradable el té y me puede producir algún malestar.
Sí.
Y entonces el cuerpo me va a dar aviso, no voy a tener ganas de tomarlo, ¿sí? Si yo voy a usar una planta, como hablamos de la salvia, para lavar los pies, yo le voy a poner mucha hoja porque necesito mayor acción a nivel de la piel.
Ahí va.
Pero si la voy a usar para beber, esto, el ejemplo de la salvia para reducir la sudoración o para regular mi ciclo hormonal, y voy a poner unas 4 o 5 hojitas por taza de agua hirviendo.
Ahí
la
está.
La salvia, como es una planta rica en estas hormonas, yo no la aconsejo en el embarazo y tampoco en las madres que están amamantando, porque reduce la producción de leche. Esos cuidados tendríamos que tener con la salvia, pero después es una planta digestiva, mejora la función hepática, es una muy buena planta para la diabetes, para las personas que tienen diabetes, porque ayuda a regular el nivel de azúcar. Así que yo aconsejo sumar la salvia, ya sea como condimento, en infusión, en el mate. A mí particularmente me encanta ponerle unas hojitas de mate, de salvia al mate. Y también se pueden hacer una infusión, que no está acostumbrado, la persona que no está acostumbrada a tomar el té, puede cebarse el mate con el té de salvia.
Ahí va. Por otro lado, digo, algunas personas los yuyos les resulta amargos, ¿no? Me parece que la gran mayoría de los yuyos tienen cierto toque de amargor, ¿no? Algunos más, otros menos. Habemos los que nos gustan las cosas amargas, pero hay otros que no y le agregan azúcar. El agregado de azúcar, ¿qué pasa con esa infusión? ¿Sirve, no sirve?
Si yo quiero limpiar mi hígado, voy a necesitar plantas amargas, sus compuestos amargos van a ayudar a mejorar la función hepática, a mejorar la digestión. Entonces, a veces no es recomendable endulzarlas. Lo que sí se puede agregar, y yo recomiendo, es una plantita que es originaria del norte argentino, Paraguay, sur del Brasil, que es la yerba dulce. También se la conoce con su nombre botánico, que es stevia. La stevia es una planta que tiene un poder endulzante inmenso, que muchos años, por intereses económicos, no fue conocida en nuestro país, y además prácticamente Japón se había devastado casi todos los ejemplares que existían silvestres. Hoy en día hay cultivos. Y la stevia, además de endulzar, es una planta que no aporta calorías, es decir, el azúcar, sabemos que al aportar calorías puede generar aumento de peso.
Sí.
Si no se queman esas calorías. Y en el caso de la stevia es acalórica, es decir, no hay calorías, y a su vez tiene un componente que ayuda a reducir el nivel de azúcar en las personas con diabetes.
Ah, mira vos.
Entonces, yo aconsejo endulzar con stevia. Y también, quien no esté acostumbrado al sabor amargo, empezar de a poquito con plantas más gustosas sin endulzarlas. Por ejemplo, las plantas que tienen las aromáticas de sabor cítrico resultan gustosas y no tan fuertes como hoy vos nombraste el boldo, por ejemplo.
Sí.
Tomar el té de boldo, tomar una carqueja, un té de diente de león, para muchas personas no los invita a tomar, ¿no?
Claro,
pero si
al contrario.
Se toman un té de melisa, un té de cedrón, un té de manzanilla, y al comienzo le pueden agregar con las primeras tomas un poco de stevia hasta animarse a tomarla. Es cuestión de acostumbrarse, nos acostumbramos a todos los sabores y creo que es importante no enmascarar sabores.
A eso iba.
Disfrutar la planta con su sabor genuino y su aroma genuino.
Uh-huh. Las infusiones, en tal caso, en todos los casos, en todos los tecitos que nos preparemos, ¿el agua tiene que estar hervida?
Sí, sí, eso en realidad también depende de cada librito, ¿no?
Yo, por eso,
insisto, lo aprendí así e insisto que el agua a punto de ebullición activa ciertos componentes que no lo hace el agua a 80 grados. Por algo tomamos el mate con agua no hirviendo, uh-huh, y sí hacemos mate cocido, donde ahí se activan otros principios activos. Salvo que yo quiera de alguna planta o de algún fruto, de alguna flor, sacar algún componente que se altere con altas temperaturas, ahí haría un macerado, pondría la planta en agua tibia o en agua fría, pero no en el resto de los casos es echar el agua hirviendo, tapar para que no se pierdan los componentes aromáticos de las plantas y después cuando destapo que lo que quedó arriba del platito vuelva al agua, porque uh-huh, ahí hay esos componentes aromáticos aportan muchas propiedades.
Todas esas gotitas que se fueron evaporando.
¿Cómo?
Todas esas gotitas que se fueron evaporando, digo.
Claro, claro, es el principio de destilación más simple. Uh-huh. Y volviendo al ejemplo, cuando dije hay plantas o frutos o flores que no les echaríamos el agua caliente ni hirviendo, me refiero fundamentalmente a plantas y frutos que tengan vitamina C, que con más de 60 grados se inactiva, en el caso de la rosa mosqueta.
Ajá.
¿No? Sí. Hay gente que hierve el fruto de la mosqueta para tomarse el té. En el hervido del fruto se concentran pigmentos que son muy buenos para la salud y otros elementos, pero no vamos a tener vitamina C.
Uh-huh. Claro. Estaba pensando, Sara, digo, no todo el mundo por ahí tiene acceso a la posibilidad de surtirse la propia botica de distintos yuyos, ¿no? ¿Existe lugares donde podamos comprar yuyos determinados con cierto parámetro de calidad y de frescura?
Mira, yo insisto siempre en esta posibilidad de generar una movida comunitaria a través de los intercambios de plantines y semillas. Uh-huh. Entonces las semillas siguen siendo libres y las plantas también. De todas maneras hay pequeños emprendimientos, microemprendimientos, donde se dedican a el fraccionamiento, el cultivo, secado y fraccionamiento de las plantas. Aquí ya en unas semanas en Bariloche, uh-huh, va a empezar a funcionar la Feria Franca de Horticultores de Nahuel Huapi.
Sí.
Que es una feria de horticultores de la zona, acompañados por el Prohuerta y por la Universidad del Comahue, y hay gente que vende hierbas frescas y secas, entonces son estos lugares donde yo aconsejo que la gente de acá de Bariloche se acerque. Ustedes en Jacobacci es más fácil, pueden saber quién tiene tal planta, ¿no? Empezar a generar el circuito de las plantas, entonces se van a pedirle a sí, Pablo la menta, se van a pedirle, claro, a Doña María el panil y así las plantas.
¿Vos sabés
con respecto
que
a comprar, sí, las plantas en herboristerías, todas las plantas que se venden están reguladas por la ANMAT, están aprobadas aquí en Argentina como en el resto del mundo, ¿no? Hay una regulación. Pero de todas maneras, eso no hace a la calidad de las plantas. Yo insisto en que cada persona que pueda cultivarla, el contacto con la planta, el cuidado al recogerla, secarla, guardarla, la calidad es inmensa.
Claro.
Siempre pongo de ejemplo, cada vez que vamos a comprar un llantén seco, viene totalmente molido, no sé,
quebrado,
si me están
claro.
dando hoja o me están dando alguna otra planta.
Claro.
Es decir, creo que a pesar de haber una regulación, deja mucho que desear el circuito de la venta de plantas secas.
Se entiende.